Pico.
Estas son las noticias en Radio Martí. Miembros de la sociedad civil afirman que la mayoría de los cubanos no tienen expectativas con Miguel Díaz-Canel en la presidencia del país. José Luis Ramos informa.
La posible continuidad de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba y primer secretario del gobernante Partido Comunista recibe muy poca atención de los ciudadanos cubanos, dijo Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo por la Democracia.
Mira, realmente la expectativa se cierra en torno a los que de alguna manera estamos siempre encima de la realidad cubana, analizándola, poniendo la perspectiva, mirando los detalles, qué es lo que está pasando. Pero a nivel popular definitivamente no hay ninguna expectativa con esto.
¿Por qué, Manuel?
Mira, esto es un proceso de gobierno, esto es un proceso de Estado, no es un proceso popular. Sobre todo porque no tiene nada que ver con sus vidas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano de gobierno y entre sus funciones está elegir entre sus miembros al Poder Ejecutivo, aprobar las leyes, controlar los presupuestos. Este 19 de abril se efectuará la sesión constitutiva de la nueva Asamblea Nacional que elegirá al presidente, vicepresidente, secretario y demás miembros del Consejo de Estado y según está previsto designará el presidente y vicepresidente del país. También nombrará al primer ministro y demás miembros del Consejo de Ministros. El periodista Orlando Freire Santana señaló que la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes porque esto no supone cambio alguno en la vida de la mayoría del pueblo.
Todo es una cosa que se sabe, es una cosa precocinada ya y que lo que están haciendo es intentando darle forma. Y yo no dudo, porque incluso se había dicho hace 5 años cuando Díaz-Canel empezó con su primer periodo como presidente, que había dicho que Cuba iba a seguir más o menos la misma línea que Vietnam y China, que iba a limitar a 2 periodos de mandato los principales cargos. Pero mira lo que pasó con Xi Jinping, que ahora lo eligieron por tercera vez, y en Vietnam igual, o sea, esas prerrogativas se las lleva el viento. Y yo no dudo que dentro de 5 años Díaz-Canel sea elegido para un tercer mandato.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, reveló este martes en España que el 4% de la población cubana ha emigrado a Estados Unidos en los últimos 2 años debido a lo que consideró como el colapso total del país. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Morales disertó en el evento El Eje de las Oligarquías Autocráticas Latinoamericanas, donde alertó sobre la crisis sistémica que vive la isla.
Se han ido de Cuba hacia los Estados Unidos alrededor de 450.000 cubanos, 40.000 por reunificación familiar a partir de la apertura de la embajada, unos 14.000 por el parol que salió a última hora y unos 366.000 que han pasado la frontera de forma ilegal. Y otros 30.000 cubanos que están varados en México ahora mismo esperando a ver qué pasa con ellos. Suman 450.000 cubanos. Eso es solo para esa vía.
Al explicar la estructura militar de Gaesa y su incidencia en la economía nacional, el presidente de The Havana Consulting Group denunció que Cuba es un estado mafioso que se ha desentendido de sus obligaciones primarias con la población.
Gaesa se ha convertido en la dueña de Cuba. Esto ha sido un proceso que lo ejecutó Luis Alberto López Calleja cuando Fidel Castro cayó en cama. Él tomó control de las finanzas del país, tomó control del comercio del país, por orden de la UCA.
Emilio Morales hizo un exhaustivo análisis de la economía cubana y cifró la deuda actual en unos 46 mil millones de dólares. En cuanto a las remesas, el experto denuncia que el régimen de La Habana ha evadido las sanciones de Estados Unidos contra los militares a través de la creación de empresas similares, incluso con el mismo personal de antes.
Es lo mismo. Y el Departamento de Estado, desafortunadamente, les ha dado luz verde a esta empresa para volver a retomar, a darle, a regalarle el dinero a los militares. Y creo que la administración Biden se equivocó en este trance. Los dólares no están llegando. Pueblo cubano, están llegando de nuevo a las arcas reales. Yo creo que ahí la administración debería rectificar y al menos exigirle a Western Union que el dinero lo entregue físicamente en cash, en la mano, a los cubanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El opositor venezolano Juan Guaidó criticó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó su deseo de pedir el levantamiento de las sanciones al gobierno de Venezuela durante su encuentro este jueves con el presidente Joe Biden. Guaidó dijo en Twitter que para que haya cero sanciones se necesita una democracia al 100%. La democracia se construye con hechos concretos, no con palabras, dijo Guaidó. Petro, en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York, ha dicho que en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que convocó para el 25 de abril en Bogotá, se buscará que no haya sanciones y que haya mucha más democracia. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con el programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Hoy con muchos tópicos referentes al tema, los invitamos a mantener la sintonía durante aproximadamente media hora. Seguimos con esta nota. Según la agencia AP, los migrantes que ingresen en Estados Unidos sin autorización legal serán evaluados por agentes de asilo cuando estén bajo custodia como parte de un experimento limitado que les dará acceso a asesoría legal, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Con un pequeño número de migrantes, el nuevo enfoque comenzó la semana pasada. Las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia de coronavirus que ha suspendido el derecho para muchos a pedir asilo. Está previsto que dicha norma deje de aplicarse el 11 de mayo. Si se amplía, el nuevo proceso podría generar un cambio importante en la manera como se procesa a los migrantes a su llegada a territorio estadounidense para solicitar asilo. El acceso a una representación legal será fundamental para que el plan avance, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no han sido anunciados públicamente. Las entrevistas se llevarían a cabo en grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, con líneas telefónicas que se utilizarán para audiencias, según las autoridades. La política de la CBP limita la detención a 72 horas, que será el objetivo para completar las verificaciones. Gracias por la sintonía, seguimos en camino. Y los restos de los salvadoreños fallecidos en el incendio en un centro de detención de migrantes en México fueron sepultados el lunes pasado y organizaciones de derechos humanos de El Salvador piden justicia y reparación material. Nerima Bel Reyes tiene el reporte.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas, deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que ahora de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
También la espera finalizó para los familiares de algunos de los migrantes guatemaltecos que perdieron la vida en el incendio. Eugenia Sagastume con el informe.
Nuestro más sentido pésame y les pido a todos tengamos un minuto de silencio en nombre de las víctimas de esta terrible tragedia de Ciudad Juárez.
El silencio, el luto y la tristeza de quienes llegaron a recibir los cuerpos de sus familiares fallecidos invadieron la Fuerza Aérea Guatemalteca. 17 de los 19 guatemaltecos que murieron en el incendio registrado en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez ahora están siendo velados en sus lugares de origen. El canciller guatemalteco anunció que el gobierno de Guatemala intervendrá en el proceso penal que se sigue en México contra los supuestos responsables.
Es coadyuvante dentro del proceso penal federal que se ha abierto para buscar juicio, castigo y reparación.
El gobierno mexicano se hizo cargo de los gastos de repatriación y traslado de las víctimas a sus comunidades y quienes acompañaron los féretros se solidarizaron con quienes hoy lloran la partida de sus migrantes.
A nombre de México, lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar.
Hay otros dos guatemaltecos fallecidos que no han sido trasladados porque su identificación requirió de una prueba de ADN. Mientras tanto, otros 9 permanecen en recuperación, de los cuales 7 presentan un estado de salud crítico, según Cancillería guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. Soy Exil Arjona. Gracias por la sintonía. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió la semana pasada en que los migrantes que intenten llegar a territorio estadounidense deben hacerlo por las vías legales que está implementando Estados Unidos o de lo contrario serán devueltos al otro lado de la frontera. Mayorkas, que mantuvo en la capital panameña una reunión con los cancilleres de Colombia y Panamá para hablar precisamente sobre la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre los dos países latinoamericanos, aseguró en una entrevista con EFE que no hay alternativa a la vía legal. Hay un mensaje muy importante que enviar, además del hecho de que estamos construyendo vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en el Darién, y es que estamos haciendo cumplir nuestras leyes en la frontera, remarcó el secretario. Seguimos con más informaciones en el programa Caminos. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba discutieron la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El miércoles, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ofreció pocos detalles sobre las discusiones, diciendo en un comunicado que las conversaciones destacaron áreas de cooperación exitosa sobre migración, al tiempo que identificaron temas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Dijo además que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. La Cancillería cubana, en un comunicado, achacó el aumento de la migración irregular y la agudización de la crisis económica al embargo económico que Washington impone desde 1960. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó en enero el procesamiento completo de visas de migrante y los servicios consulares por primera vez desde el 2017, después de que el presidente Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero. El número de cubanos y otros migrantes atrapados en la frontera descendió. Sin embargo, el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces ilegales al levantarse las restricciones de COVID en la frontera entre Estados Unidos y México el 11 de mayo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y el abogado de origen cubano Alejandro Vázquez Sánchez conversó con el periodista Ricardo Quintana sobre el asilo político, el miedo creíble, las deportaciones y varios temas de interés. Así que escuchemos.
La ley estadounidense establece que cualquier extranjero que se encuentre en el país puede pedir asilo político en el transcurso del primer año tras haber ingresado a la nación norteamericana.
Lo que yo creo es que el récord debe estar suficientemente claro y la preparación del juicio es fundamental. Los documentos tienen que estar traducidos todos al idioma inglés, tienen que estar certificados, tiene que haber una preparación exhaustiva para la toma de declaraciones del juicio de asilo, que es un juicio que se demora 2-3 horas y tiene que haber precisiones. En la mayoría de los casos, el testimonio corroborativo es el propio testimonio del aplicante, de la persona que está en asilo. Y la evidencia corroborativa documental a veces no es suficiente. Eso, cualquier contradicción que la persona tenga en sus declaraciones, el Ministerio Fiscal trata de hacer preguntas que son un poquito capciosas y que puedan contradecirse, porque es el testimonio de la persona.
La evidencia es importante.
Si la persona fue miembro de una organización o una asociación o participó, debe tener esa documental clara. La documental debe estar firmada por las personas correspondientes. Las personas correspondientes deben tener un avalúo de que son miembros de esa organización, que son el presidente o algo así. Tiene que haber testigos, personas que vivan aquí que puedan dar fe de que esa persona sucedió en los hechos. Y la otra cosa es que la narrativa del asilo tiene que ir creciendo. La persona sufrió persecución o tiene temor de persecución y ese temor de persecución tiene que ser escalonado. Llegará un momento en que la persona ya teme por la seguridad de su vida y tiene que salir.
Según cálculos, solo un 10% de los casos de asilo son aprobados en Estados Unidos.
El asilo tiene parámetros, es decir, la persona tiene que sufrir temor de persecución, haber sufrido persecución, ya sea por motivos religiosos, opinión política, membresía a un grupo social determinado, raza o nacionalidad. En el caso de Cuba, las variantes más comunes son membresía en un grupo social determinado, que puede ser las personas que son disidentes, las personas que son médicos, las personas que han tenido una colaboración en el exterior, las personas que por motivos religiosos, los testigos de Jehová, y la opinión política.
¿Cuán importante es la palabra y no la evidencia per se, el documento que a lo mejor pruebe que el individuo militó en un grupo opositor en Cuba?
Mientras más evidencia existe, mejor es el proceso. Pero no quiere decir que excluya a una persona que no tenga suficiente evidencia documental, y la evidencia corroborativa puede ser por testimonio de las personas. Hoy día, con la tecnología y las redes sociales, a veces los documentos quedan impresos en el tiempo a través de la digitalización de los datos o el testimonio de una persona o una entrevista que tú le hiciste hace un año en Cuba a la persona que tuviste acceso o una entrevista por radio.
Vencido el trámite de apelación en caso de un veredicto adverso, se mantiene la orden de deportación.
Y aún así, esa orden de deportación puede ser solucionada con una orden de supervisión, que es que en el caso de los cubanos, las personas que no pueden ser devueltas a su país, en otros casos de otros nacionales, se le da una orden de supervisión. La persona tiene que presentarse periódicamente a las oficinas de ICE para ser controlado.
Que usted sepa, en estos momentos se han registrado deportaciones de cubanos.
Que yo sepa, las personas que están en el país y que expresan y que manifiestan un proceso en corte y que no están detenidos, la mayoría se permanece en el país, no son ejecutadas las órdenes de enforzamiento de remoción. Ahora, las personas que están en detención, esperando un juicio, que son los mismos, y que en el caso de que sean negados esos beneficios, no se apelen, pueden ser ejecutadas la remoción al país de origen, en este caso Cuba, si Cuba aceptara la orden de remoción. En los casos iniciales que ha pasado, son las personas que han entrado y que no califican para miedo creíble y entonces se ha tratado de ejecutar esa orden de enforzamiento que la persona entonces es de una manera expedita devuelta a su país pero en la mayoría de los casos realmente no se ha ejecutado.
Los casos reportados de repatriación son los de cubanos que intentan llegar por mar a las costas del sur de Estados Unidos y son detenidos por la Guardia Costera.
Y al no tocar tierra, entonces van a la escampavía, tienen el derecho de aplicar a un miedo creíble, en la mayoría de los casos es negado, esperan un tiempo y se devuelven a los puertos establecidos en Cuba para hacerlo. Pero ejecutar las personas que han tocado tierra, podríamos decir que aunque no está vigente, la política de pie seco y pie mojado se está aplicando, aunque oficialmente esa política quedó derogada en el 2017.
El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está contemplado en el artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y existe independientemente de la nación de origen, la ruta empleada hasta llegar a la frontera o el medio utilizado.
Resumiendo, que el asilo sigue siendo difícil de obtener, un proceso largo, costoso.
Es cierto, todo eso es cierto. Pero hay que tener en mente que el único remedio migratorio que hay hoy día, aún para los cubanos, que las que entren de manera irregular, es el asilo político.
Alejandro Vázquez Sánchez, muchísimas gracias por esta mini conferencia gratuita a nuestro medio de prensa y, por supuesto, a todos quienes consumen lo que informamos en nuestra plataforma. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Madrid.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Cuando finalice el título 42 el próximo 11 de mayo, los migrantes que sean interceptados en su intento de llegar ilegalmente a Estados Unidos y no califiquen para un caso de asilo estarán sujetos a una prohibición de 5 años para poder reingresar al país. Así lo advirtió el viernes pasado la asistente especial del presidente Biden y directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional, Kathy Tobin, durante una conferencia de prensa telefónica para explicar el plan de 60 días que acordaron Estados Unidos, Colombia y Panamá el pasado 11 de abril durante una reunión para abordar el problema de la migración irregular a través de la selva del Darién y durante la que se discutió el levantamiento de esa orden de salud pública. También ese día la ONU informó que los migrantes que cruzaron la peligrosa selva del Darién que separa Colombia de Panamá en lo que va de año sobrepasaron los 100.000, 6 veces más que en el mismo periodo en el 2022. Añadió que la mayoría de los migrantes que atravesaron la zona son de Venezuela, seguidos de personas de Haití y Ecuador. Ese flujo no se ha detenido a pesar de las medidas implementadas por Estados Unidos desde octubre para controlar la migración irregular en su frontera sur de miles de venezolanos, haitianos y cubanos, muchos de los cuales hacen el tránsito por tierra y agua a través de la frontera colombo-panameña. Además, La Habana también anunció que planea reanudar los vuelos de deportación desde Estados Unidos antes de que finalice el título 42 el próximo 11 de mayo. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a Associated Press, calificó de fructífera una reunión con Estados Unidos que tuvo lugar hace unos días para hablar de migración y sobre este tema en específico. Tenemos una comprensión común las dos partes, Estados Unidos y Cuba, sobre la naturaleza de este problema, declaró el funcionario cubano. Fernández de Cossío dijo que hasta el momento no se ha acordado la frecuencia de estos vuelos y que la misma dependerá de la capacidad de ambas naciones. Sin embargo, sugirió que no hay motivos para no regresar a los niveles de prepandemia de 2 vuelos por mes. El último de estos vuelos se llevó a cabo en diciembre del año 2020. Veremos si podemos conseguir uno, vuelo de deportación, en las próximas semanas y regularizarlo para que la gente pueda ser expulsada fácilmente, no a México, sino directamente a Cuba, sugirió el funcionario cubano. Escuchen una ampliación de esta noticia en la voz del periodista Jorge Agobián.
Tres años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con La Voz de América la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo.
Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de 5 años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste.
La Casa Blanca ha recibido diversas críticas sobre su manejo de la frontera y probablemente esos reclamos aumenten tras la derogación del título 42. Legisladores republicanos, por un lado, exigen que se restrinja completamente el ingreso de migrantes, mientras organizaciones humanitarias como la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas han criticado lo que consideran un mal manejo de la frontera y una violación de las leyes internacionales, porque se restringe el acceso a Estados Unidos para solicitar protección. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto.
Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países.
Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y seguimos con esta noticia en Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses registraron un ligero aumento en la llegada de cubanos a los distintos puntos fronterizos de Estados Unidos durante el mes de marzo. Un total de 6,817 cubanos llegaron a Estados Unidos en el tercer mes de este año, según revelan los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. De ellos, 4,500 unos fueron detectados por agentes fronterizos del sector de Miami. 1,315 arribaron por los distintos puntos de la frontera suroeste entre México y Estados Unidos. 363 fueron registrados por las oficinas de CBP en Tampa y solo 15 lo hicieron desde la frontera norte. El total de inmigrantes registrados en marzo supera en 270 a los del mes de febrero de este año. También en lo que va de año fiscal, que comenzó en octubre del año 2022, un total de 135,090 cubanos han sido procesados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Washington ha reiterado que su objetivo es garantizar una migración segura, ordenada y regular entre Cuba y Estados Unidos, por lo que insta a las familias cubanas a que utilicen las vías migratorias regulares, como las visas de inmigrantes y no inmigrantes, el programa de parol de reunificación familiar cubana, el proceso de parol humanitario para ciudadanos cubanos anunciado en enero o el programa de loterías de visas de diversidad para viajar o emigrar a Estados Unidos. Así vamos terminando este programa de Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los invitamos a sintonizarnos siempre por las ondas de Radio Martí.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una